aquí sigue Chema y decíamos antes que casi se lanza a bailar con nuestra invitada de hoy, que es ¿quién, amigo Chema?
Pues Rocío de Isasa.
Hola.
Hola, Rocío.
Pues sí, la verdad es que la música que tenéis aquí es de lo más animada. Pero siempre, porque es la segunda vez que vengo, o sea que muchas gracias, Chema. Y siempre está muy bien la selección.
¿Ves? Pero el carnet le tenía completito. La próxima vez que venga...
A la tercera la vencida.
Cogeré fecha.
¿Quién es Rocío,
Chema? Pues Rocío de Isasa nos ha traducido este libro que vamos a recomendar para los peques, Nana y yo, y además, pues es editora de Maeva Young. Entonces viene en esas dos vertientes, como editora de Maeva y como traductora, que ya hace unas semanas tuvimos a una traductora que nos trajo la traducción de Los niños del ferrocarril, y que también veamos esa imagen de la cantidad de traductores y traductoras que hay, que gracias a ellos nos llegan libros que se escriben fuera o que se escriben en otra lengua diferente al castellano.
Bueno, pues enseguida vamos con Rocío, pero antes, como hacemos siempre, repasamos la lista de los libros más vendidos en la última semana en la Comunidad de Madrid o más comprados por los madrileños, veámoslo como queramos. En categoría de ficción, el primer puesto sigue siendo para Yo fui a EGB, de Jorge Díaz y Javier Ica, de Plaza y Janés, que estuvieron con nosotros pues en la semana en la que presentaban este exitoso libro. En De Bolsillo, 50 sombras de Grey, de E.L. James, editado por De Bolsillo. En poesía teatro, La fierecilla domada, la comedia de las equivocaciones, de William Shakespeare, edición de Edad. Y en infantil juvenil, Jerónimo Stilton, 33, El misterio del ojo, de Esmeralda, editado por Destino. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues vamos a empezar por las recomendaciones para mayores y el título es La reina de la lluvia. La verdad es que es una novela, me ha gustado muchísimo, pero son 670 páginas, pero intensas, agradables de leer, fantástico. A mí me ha enamorado, de verdad. Su autora es Catherine Scholz y es hija de un médico misionero y una artista. Nació en Tanzania, donde pasó la mayor parte de su infancia, y aunque después se trasladó a Inglaterra y posteriormente a Tasmania, quizás sea en esos orígenes donde deba buscarse el germen de su pasión por África. Porque ¿qué es lo que nos cuenta aquí? Pues nos habla de dos mujeres, Kate Carrington, que aún recuerda su infancia en los recintos de la misión en Langali, cerca de la frontera con Ruanda, donde su padre era médico. Y por otro lado está Anna Mason, que llegó a Tanzania en 1962 dispuesta a pisar los escenarios que conoció a través de las cartas de su tía. Son dos mujeres unidas por una tragedia cargada de misterio y arrastradas a un tiempo que marcó sus vidas. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de La reina de las lluvias.
Sí.
Y editado por Temas de Hoy, y nos dice así.
Venga.
Se demostró que los temores de los misioneros eran infundados. La independencia llegó a Tanganica sin apenas incidentes. Los comisionados de distrito se cambiaron el nombre por el de comisionados regionales. Unos cuantos funcionarios blancos dejaron sus puestos y fueron sustituidos por africanos. Se contaba que había expropiado una cierta cantidad de mercedes de color negro a sus propietarios hindúes. Aparte de aquello, la vida seguía adelante, sin cambios. El trabajo en Langali marchaba como la seda, el hospital funcionaba con eficacia y eficiencia y los programas de formación estaban dando buenos resultados. Michael decidió que era el momento de profundizar en su plan de establecer un puesto avanzado hacia el oeste. Nos sitúa ahí en un África, con mucho conflicto y nos situamos en 1962 y a partir de ahí, pues todos los conflictos que hubieran. Llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho de esta novela Julio Hermoso y, como decimos, de Temas de Hoy.
Muy bien, pues es nuestra recomendación de lectura para los mayores. Vamos con las páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
Venga. Bueno, pues tecleamos http://2/ y luego todo seguido. Nerea Nieto, como suena, nereanieto.com/diario de una escritora. Y este es el blog de Nerea Nieto, autora de Detrás de un espejismo, su primera novela, y nos cuenta aquí toda su experiencia y todo lo que necesita saber para escribir una novela. Son unos consejos que ella nos da, la verdad es que bastante interesantes. Algunos puedes estar de acuerdo, pero si andas un poquitito perdido, pues puede orientarte de alguna manera. Como decimos, nereanieto.com/diario de una escritora.
Vamos con la recomendación de páginas web para peques también.
Sí, Sí.
O para infantil juvenil.
La de Peques. Sí,
es Peques.
Peques y familias. Vale. Porque es familias.leer.es. Familias.leer.es. Y es un canal de la página leer.es y que de manera unánime y repetida nos avanzan toda una serie de novedades que podemos encontrar aquí. Hay vídeos, ideas para crear buenos lectores, juegos con textos, y la verdad es que es muy divertida. Yo he estado viendo los vídeos y bueno, pues te sugieren juegos para los chavales cuando vamos en el coche, que se ponen un poquito pesaditos si el viaje dura más de 7 minutos. Y entonces, bueno, pues la verdad es muy interesante. Como decimos, familias.leer.es.
Muy bien. Vamos con ella ya entonces, Chema.
Vamos con ella, con nuestra traductora favorita, como decimos, Rocío de Isasa, que nos hace llegar Nana y yo, de la autora Jenny Valentine. Autora británica que se dio a conocer con su novela juvenil Busco a Violet Parker y ganadora del premio The Guardian y traducida a varios idiomas. Además es autora de Sopa Rota, Cómo empezó mi vida prestada y de la serie que hoy os recomendamos, que ha editado Maeva Young, fantástica. Nana y yo. Y bueno, ¿cómo ha sido la traducción de esta novela para peques?
Pues ha sido muy divertida, porque yo tengo dos hijas, son un poco más pequeñas que Nana y su hermana Moni, pero son muy parecidas en sus reacciones. O sea, bueno, supongo que les pasará a todas las madres que lean este libro para sus hijas y vean que hay muchas cosas en común con su vida diaria. Entonces yo, cuando estaba traduciendo el libro, veía muchas cosas que ocurrían en mi casa. Tengo muchas expresiones cogidas de mi hija pequeña, en las respuestas, en situaciones. Ha sido muy divertido, porque
yo tengo que confesar que el libro este le he leído a ratitos con Marina. Marina tiene 4 años y un poco, y yo os animo a que leáis cuentos, porque además tiene una letra, te lo vamos a enseñar así, sí, desde aquí, bien, sí, muy grande, para que lo vean los chavales y las chavalas lectoras. Pero si están empezando a leer, como es el caso de Marina, y tú se lo vas leyendo, las historias que le van pasando a Moni, que nos lo va contando de su hermana Nana, es que es tremendo, porque como bien dice Rocío, es que yo creo que lo hemos vivido todos los padres.
Sí, porque, bueno, antes me contabas que tu hija también se había cortado el pelo y el pijama, y es lo que les pasa, que Nana se coge las tijeras, se corta el pelo, o que vacía todo el armario porque quiere montar un hospital para sus... ¿Y qué haces?
Claro,
¿Qué le dices?
Claro, claro. ¿Son las, jugar? Claro, son las ocurrencias de los chavales que lo ves ahí, pero narrado con un dinamismo, con una simpatía, y luego las ilustraciones fantásticas.
Sí,
además,
el ilustrador es fantástico, ha hecho un trabajo estupendo y las ves, es muy gráfico y muy ingenioso y tiene ese humor que tiene el texto. Hay un trabajo que está muy coherente entre el texto y las ilustraciones. Es verdad que este libro yo lo recomiendo para primeros lectores, porque son 8 capítulos, son capítulos breves, en cada capítulo hay una aventura. Entonces, para niños que ya están leyendo solos, pero que aún no se sientan capaces de leer una novela, es perfecto, porque, bueno, pues descansan, es como, bueno, primera prueba, primer capítulo.
Claro, me leo el primer capítulo y no importa, porque mañana es otra aventura, como esta serie de televisión que digamos, son independientes. Bueno, pues aquí igual, es toda una serie de Nana con historias. Yo no sé cuál sería mi preferida, la del hospital, la de mudarse, la de la nevera, la de cortarse el pelo. Bueno, tremenda. Sí. ¿Tú tienes alguna preferencia?
Pues a mí me gusta mucho, ¿verdad?, cuando transforman el salón de la casa en un oasis.
Fantástico.
Ha dicho algo antes, Rocío, que me parece muy interesante, y es cómo ella aplica el vocabulario y las expresiones nuestras a una traducción. Porque la traducción, Rocío, no debe ser tan solo una traducción textual. Tiene que ser una traducción más casi social, por decirlo de alguna manera. No palabra por palabra, sino que esas expresiones que se dicen en inglés, adaptarlas a las mismas expresiones que decimos, o a las expresiones que tienen el mismo significado en castellano.
Sí, por ejemplo, ahora nos está pasando con otro libro que estamos para jóvenes. Yo tengo hecho una lista de las expresiones que me parece que pueden suscitar alguna duda a los lectores jóvenes, y las voy a cotejar con un chico que ha colaborado con nosotros, que tiene 17 años. Entonces se las voy a mandar y me va a decir: oye, ¿esto lo escuchas tú en el instituto? Claro. Porque el traductor ha hecho un buen trabajo, pero hay cosas que a mí me producen alguna duda. Entonces, hay que cotejarlas. Yo no me relaciono, o sea, yo me relaciono con muchos niños, pero la gente joven aún no la tengo tan próxima.
Claro.
Entonces, bueno, a través de esta colaboración hay que hacer un testeo. Decir, esto lo dicen, porque luego lee un niño de 17 años la novela y dice, ¿y esto?
Sí, claro. Es poco creíble. O sea, porque esto ya no lo dice nadie.
Sí,
a lo mejor se decía cuando yo tenía 17 años, ¿no? Pero vamos a ver, es que ha llovido ya un poquito desde que tú dejaste los 17 años, ¿no?
Claro, pues, y los traductores pues no tienen 17, tienen ya una edad. Entonces dices, el mola mazo, yo creo que ya eso era de nuestra generación, pero creo que ya no se dice.
Claro, y en el momento que tú le coges a un chico o una chica que lee y se encuentra ese tipo de expresiones, dice, bueno, pero ¿qué me están vendiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Antes hablábamos un poquito fuera de antena de lo exigentes que pueden o deben ser los jóvenes lectores o los lectores que se están iniciando, pero quizá nosotros, esa exigencia que a lo mejor le pueden faltar a ellos por desconocimiento, debe ser nuestra, de exigir libros de calidad, que no cualquier libro vale para animar a la lectura a un chaval o una chavala, ¿no?
No, efectivamente, te ponía el ejemplo de si tú quieres que tu hijo aprenda a andar bien, le pones unos zapatos buenos.
Claro.
Pues si quieres que aprenda a leer, si quieres, más que a leer, porque a leer van a aprender, si quieres que aprenda a amar la literatura,
sí.
le tienes que dar libros buenos,
claro.
O sea, y no traducciones malas, ni ilustraciones feas, le tienes que dar libros pues
con los grandes booms de libros juveniles, hablo de juveniles, no tan solo de iniciación a la lectura, que hay o que ha habido en estos años, ¿tú notas, Rocío, desde un punto de vista profesional, que hay baja calidad en eso que nos decías, en las traducciones, en las ediciones, en las ilustraciones? No quiero dar nombres, pero bueno, hay algunas sagas que han que en los últimos años, y todavía siguen algunas en ello, han hecho que muchos jóvenes se animen a la lectura. ¿Pero tú notas que no están del todo bien hechas la elaboración global de ese libro?
Yo en juvenil no lo noto tanto. Lo noto más en los primeros lectores, que a lo mejor pues se descuida o hay más oferta a un precio muy bajo, y creo que no debería ser así. Entonces muchos padres dicen, bueno, si este libro solo vale 3 euros, eso es estupendo. Pues no, a lo mejor la traducción no está muy cuidada.
¿Y un padre cómo elige? ¿Cómo sabe valorar si un libro está bien traducido o no está bien traducido? Porque bueno, el formato, las imágenes, podemos tener mayor juicio, pero claro, en la traducción...
Hombre, yo creo que tampoco hace falta saber mucho. Yo creo que cuando empiezas a leer algo, aunque sea un texto de 2 folios, que bueno, que será un libro, yo creo que notas si está bien.
O sea, que eche un ojo el padre, ¿no? Cuando va a la librería a comprar el libro, que bueno, lea las primeras páginas o lo abra por el centro y eche un vistacillo para ver si sí que merece la pena.
Pues yo creo que sí. Luego, si no estás seguro, pues afortunadamente ahora hay muchas recomendaciones. Sí, hay webs que recomiendan libros, hay programas como este que recomiendan libros. En la librería está el Club Quirico, que hace muchísimo por fomentar los buenos libros a través de su red de librerías. O sea, yo creo que ahora mismo estamos en un momento estupendo de recomendaciones.
Claro,
o sea, es muy fácil. O sea, si tienes dudas, pues puedes meterte en la web.
Sí, claro,
y preguntas, también, y dices, ¿este libro?
Exactamente. Y ya pues tienes, como se suele decir, una segunda opinión. ¿Te parece que nos lea un poquito? Mientras va buscando, quiero deciros lo siguiente. Maeva Young va a regalar 2 ejemplares de Nana y yo a todos aquellos que manden un correo. Luego lo vamos a repetir. Manden un correo a rinconliterario@josemcontreras.es, rinconliterario@josemcontreras.es. Tenéis hasta las 23:59 del día de hoy.
¿Cuántos libros tenemos? ¿2 libros, nos has dicho?
2 libros.
2 libros.
Se van a sortear 2 libros entre todas las respuestas que den a la pregunta.
¿Qué pregunta?
¿Cómo se llamaba Nana antes de llamarse Nana?
Pero
o sea, Nana tenía un nombre. Antes de llamarse Nana, tenía un nombre.
¿Y eso dónde lo buscamos, Chema?
En el libro.
Ah,
está en el libro.
Vale.
Pero no obstante, en la sinopsis que se cuelga en sermadrisur.com del libro y en josemcontreras.es del libro, también en Maeva Young, ahí lo veis, la solución de la pregunta.
¿Puedo dar una pista que yo me lo sé? Me dejáis, ¿no?
¿Es nombre de chica?
Es nombre de chico, hombre.
Bien, ya has dado la pista.
Si era Nana, pues...
Pero ya ha dado usted la pista.
Y es un nombre que tiene que ver con la familia real española.
Vale.
¿Vale? Pero no nació en España. Ella.
Vale. ¿No? Ahí lo dejamos.
Ya está.
Ya está, no vamos a dar. Yo creo que la pista ahí ha quedado.
Sí, yo creo que sí que le hemos dado una pista
importante.
Venga, pues cuando quiera, Rocío.
Mamá no nos dio una galleta porque la comida ya estaba lista. Teníamos crema verde. La crema verde es el truco favorito de mamá para que comamos verduras. Mientras intentábamos adivinar a qué sabía y comparábamos si teníamos la misma cantidad de pan, Nana dijo, ya sé, imaginemos... Así es como Nana empieza cuando está a punto de convertir las escaleras en una avalancha de nieve o el baño en una gruta detrás de una catarata. Ya sé, imaginemos... repitió, y la cocina se convirtió en una mazmorra donde a nosotras, las princesas, nos había encerrado la reina malvada, mamá, y nos había obligado a comer crema verde. Hecha de ranas envenenadas, dijo mamá, que se comía la suya tan contenta. Creo que a mamá le gusta de verdad la crema verde. No, te estás envenenando, le dijo Nana. Nos podremos escapar. Hasta que no acabéis, no, anunció mamá. Comimos rapidísimo y luego Nana se metió debajo de la mesa. Tss, dijo, escóndete, no dejes que la reina malvada te vea o te cocinará para la cena.
Bueno, pues esa es una de las aventuras, de las, entre comillas, no trastadas, pero de esa imaginación que tienen los peques, que te traslada tú, fíjate, está ahí en la cocina, y yo me, cuando estaba leyendo el libro me imaginaba, porque dice para que coman verdura, pero yo me estaba imaginando cuando le haces a la peque crema de guisantes, que es verde, y es que me estaba imaginando poco menos que a la rana Gustavo ahí asomada entre los guisantes ahí después de haber hecho ese batido y simpaticísimo.
Es que, fíjate, eso que habéis leído ahora y me parece que es un poco el espíritu del libro, va más allá y creo que también es un buen mensaje para los padres que piensan que los niños solo se pueden divertir con los últimos juguetes electrónicos, la última videoconsola, que si no tienen el último móvil no van a pasárselo bien. La herramienta de la imaginación es una herramienta que no tiene límites.
Sí.
Y sobre todo, otra cosa, que es gratis.
Claro.
No se le acaban las baterías.
Nunca. Y los niños son interactivos desde que se levantan por la mañana. Bueno, pues aprovechémoslo. Esa imaginación que tienen de que no, es la bruja malvada. Y te imaginas ahí a la madre que está a lo suyo, porque luego continúa, solo así. Es que la madre está fregando y está diciendo, no está fregando, está preparando una pócima para... O sea, esa imaginación que lleva a los chavales más allá y que, bueno, que nos encanta. Este es el primer libro de la serie.
Uh-huh. Sí, hay seis más. La serie se ha traducido en muchos países. O sea, la verdad es que el sentido del humor no tiene ninguna barrera. Y estamos muy contentos. En junio sacaremos el segundo, que es Nana y yo de vacaciones. Entonces los padres de Nana y Moni les han preparado una gran sorpresa que no desvelaremos y sabemos si se van al mar, a la montaña.
Qué chulo.
O dónde van.
Al final del libro tenemos ahí, Nana te pregunta.
Sí, pensamos que, bueno, también para animar a la lectura, para que los padres interactuaran con los niños, dimos algunas pistas, algunas preguntas que tenían relación con el texto y luego, bueno, les animamos a si se les ocurre alguna historia de cuando se cortó el pelo su hermana o cuando el juego al que fue con el que más se divierten en el coche, que nos lo mandaron a nuestra página web, mamadevayan.com.
Eso que dice Rocío de la comprensión lectora es también otro aspecto fundamental en la lectura. Ahora que vemos esos datos del informe PISA, en los que España suspende de manera continuada en comprensión lectora, sobre todo de nuestros chavales, es por eso, o sea, leen, pero luego les preguntas, ¿pero qué has leído? Y no te saben decir qué es lo que acaban de leer.
Claro, y no nos damos cuenta de la importancia de esa comprensión lectora, porque mañana cuando se enfrentan a un ejercicio en el instituto, en la universidad, a un ejercicio, a cualquier pregunta...
No, pero es que no saben lo que te están preguntando. Un ejercicio, un contrato que tiene que firmar.
También, cualquier cosa de esas.
Un prospecto de un medicamento, cualquier cosa. Si es que necesitamos entender lo que leemos.
Claro.
Sí, yo creo que también influye el hecho de que desde pequeños ahora tienen demasiadas distracciones. O sea, pasan muy rápidamente muchos tienen ya tableta, niños pequeños, hablo de menos de 6 años, pasan a otra actividad, y yo creo que la lectura ayuda a la concentración.
Sí, por supuesto.
Entonces, si le estás haciendo la tableta, luego el videojuego, luego se van a... O sea, no tienen...
No se centran.
No se centran.
Centrado. Claro. Y es lo que nos pasa muchas veces, que tienes tantas cosas a las que con las que interactuar. Por eso cuando muchas veces se regalan, le regalan una cosa y otra cosa y otra cosa, y al final el niño o la niña no juega con absolutamente
no
nada.
No aprovecha ninguna.
Entonces, cosa, claro, tener ahí un libro y...
Rocío, es difícil, como editora ahora, ya no como traductora, es difícil hacerse con un libro como esto. Quiero decir, con los derechos de un libro como estos, cuestan muchas negociaciones. ¿Cómo es el proceso? ¿Vosotros ojeáis cuáles son los libros que están teniendo éxito en otros países? Si intentáis cazarlo, ¿cómo funciona esto?
Sí, nosotros recibimos semanalmente un montón de propuestas que vas cotejando, vas viendo, vas comentando, vas descartando, vas a ferias, ¿ves? En este caso concreto fue una recomendación de una colaboradora nuestra que vive en Inglaterra. Nos dijo, oye, a mis hijas les chifla esta serie. Échale un vistazo. Entonces la leí y me pareció muy divertida. Y luego su editora alemana también me dijo, tienes que publicar a Nana en español. Sí. O sea, y tú que tienes dos niñas, o sea, lo tienes que publicar. Entonces ya con dos recomendaciones tan directas, bueno, mi propia lectura, la lectura de mis colegas, dijimos, vamos a pasar una oferta. Fue un poco complicada la negociación, pero bueno, por cosas que no... por otros temas de distribución, pero no, en este caso no fue tan complicado. Hay mucha, afortunadamente hay mucha oferta de series para estas edades. Entonces, a no ser que bueno haya mucho interés por parte de la editorial en algún en una novedad y te pida mucho dinero, hay bastante para elegir. No es demasiado complicado encontrar cosas.
Bueno, pues vamos a recordar la respuesta de cómo se llamaba Nana antes de llamarse Nana. Tenéis que enviarla a rinconliterario@josemcontreras.es y entre todos los que se reciban hasta las 23:59 de hoy, pues hará el sorteo de dos ejemplares, de Nana y yo.
Se lo comunicamos por mail a los ganadores y el jueves que viene lo anunciamos también aquí.
Efectivamente, y daremos datos de todo lo que se ha recibido y bueno, pues les daremos la enhorabuena, aunque bueno, pues ya les pasaremos la nota a Mae Bayón para que les repita el ejemplar.
Yo ya he dado esa pista. Es un nombre de chica.
Repita usted la pista. Vamos
de chica, obviamente, si es el nombre antiguo de Nana. En la familia real hay una persona que se llama igual. Y esa persona que se llama igual, que es una mujer, no nació en España.
¡Ay, vamos! ¡Qué pista!
Sí, no, es que no hay más, es que yo creo que no hay otra...
Perdone, don David, eso es un pistón, ¿eh?
Bueno.
Eso es un pistón.
Pista con mayúsculas.
Pero bueno, ahí está.
Rocío, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Nos encanta tenerte por aquí. Hasta luego.
Hasta luego.
El jueves que viene, Chema, libros.
El jueves que viene, y además tú fíjate, día 13.
Día 13.
En las puertas de...
Ah, es verdad.
El Día de los Enamorados.
Bueno, tenemos que recordar que, bueno, ya saben los oyentes, porque están escuchando las promociones y lo contamos de manera reiterada, que está en marcha nuestro mini concurso, bueno, no concurso de mini relatos.
De mini relatos. Es la séptima edición ya.
Muy bien. En nuestra web, en sermadridsur.com, tienen toda la información allí.
Exactamente.
Hasta el jueves, Chema.